buenas tardes y bienvenidos a Quedamos en el CCK. Hace rato no nos encontrábamos en la tarde de los sábados de Nacional. El fútbol nos ha quitado estos 59 minutos aproximadamente, y está muy bien porque hubo fútbol para todo el país y todos lo siguieron a través de Nacional, así que mientras tanto nos sirvió para extrañarnos un poco, que también en una relación está bueno eso, ¿sí o no?
Sí, sí, sí.
Bueno, muy buenas tardes, Cecilia Absas también aquí en el equipo.
¿Cómo estás, Candela Martina? Encantada de verte después de tanto tiempo.
Bueno, no, pero nos hizo bien extrañarnos.
Sí, ¿no?
¿No? Sí, para mí está bueno. No, a ver, está bueno
un poquito,
no tanto, no tanto. En este programa no estamos solamente nosotras, también está Ezequiel Sánchez en la operación técnica, también nuestro querido Raúl Urtasun aquí en el CCK, porque estamos transmitiendo desde el segundo piso del CCK. Les vamos a estar contando en un ratito qué está pasando en la planta baja de este centro cultural, porque hay niños correteando por todos los pasillos.
Niños y adultos.
Bueno, adultos también acompañando y los adultos también poniendo la billetera para poder comprar libros en la Feria del Libro Infantil, que es la cuarta vez que se realiza aquí en el CCK, así que vamos a estar hablando de esto. En la producción está Mariano Grandi y allí en Maipú 555 mi amigo Luciano Chiquito Profili, fanático de las picadas igual que yo, y nuestra querida Grace Almada. Hola, Grace, tanto tiempo, a vos también te extrañamos mucho.
Sí, hola, Cande, Ceci, Mariano, Ezequiel. Bueno, la verdad que sí, no, disfrutamos también de las transmisiones de fútbol, pero extrañábamos mucho nuestra agenda cultural. Así que bienvenidos todos.
Bienvenidos a todos, bienvenida a vos también. Si los oyentes quieren escribirnos algún mensajito, ¿dónde lo pueden hacer?
Estamos en el 1165-840870, 1165-840870, nuestro WhatsApp, con 11 grados 5 de temperatura. Para mañana, un día parecido al de hoy, el lunes igual, pero el martes, sol pleno, máxima 14 grados.
Yo desde la ventana veo un sol pleno, está fresquito, no sé, el operador técnico Ezequiel Sánchez está de bufanda, no sé por qué tiene tanto frío, se debe haber acostado tarde ayer, seguro, algo de eso debe haber, pero la verdad es que es un lindo día para pasear si uno sale abrigadito. Esperemos que no vengan las lluvias y nos arruinen todos los planes.
No hay lluvias previstas. Hay lluvias, pero recién para el próximo sábado, ¿eh?
Ah, no, falta mucho. Todo puede cambiar en una semana.
Así
bueno,
es.
Hasta las 6 de la tarde te quedás con nosotros en el CCK para enterarte de toda la agenda, de todo lo que está ocurriendo y lo que va a pasar también en este centro cultural. Hasta las 6 estamos en Nacional AM870 para todo el país.
Quedamos en el CCK por Nacional.
Esos labios no funcionan bien. No indican nada. Que me pierdan más. No me cuentes que esto no pasó. Estás empujando a su vida. Es hasta que no puedo más.
distraemos tanto charlando con las invitadas que vinieron al piso de que ya no prestamos atención al aire, ¿eh? Cecilia y yo estamos completamente compenetradas, porque les contamos en un ratito a todos ustedes que en la planta baja del CCK en este momento y hasta el 4 de agosto se está llevando a cabo la Feria del Libro Infantil Juvenil. Es el cuarto año consecutivo que se hace en el CCK y a mí me genera fanatismo, porque algo que les comentaba recién a nuestras invitadas, que les vamos a dar la bienvenida en este momento porque queda muy descortés no decir sus nombres, Gabriela Pérez, vicepresidenta de la Comisión del Libro Infantil y Juvenil, y también está al frente de Reader Child, y también Estela Maris Rosas, es Estela Maris, ¿no? Expositora de la editorial Una Luna, gracias por venir. Y gracias por invitarnos. Les decía recién afuera del aire que algo que me pasa con la Feria del Libro Infantil es que siento que es como el nicho para los chicos a la hora de buscar un libro, tranquilos y sin estar mezclados con los libros de adultos, que es lo que pasa en la Feria del Libro General, sin despreciar lo que pasa en la Feria del Libro, que es fabuloso, pero es muy grande la Feria del Libro, y cuando uno viene a la Feria del Libro Infantil a traer a los chicos, es como que se sienten más en su salsa, ¿no? Como si fuese un lugar especialmente para ellos. ¿Ustedes lo piensan desde ese lugar a la hora de armarlo? ¿Lo perciben de esa forma cuando se realiza año a año?
Bueno, justamente el objetivo que tiene la Feria Infantil y Juvenil es eso. Es una feria para los chicos, una feria para la familia, y está pensada desde ese lugar. Claro. ¿No es cierto? Que sea un espacio para que los chicos puedan disfrutar, para que los chicos puedan acercarse al libro, sin, digamos, las interrupciones o las distancias que pueda haber en la feria grande. Y tampoco es casual la fecha elegida para la feria infantil, que justamente siempre coincide con las vacaciones de invierno. La feria comienza hoy, 13 de julio, se va a extender la semana que viene para recibir, la feria recibe las visitas de escuelas y después continúa en todas las vacaciones de invierno ya para recibir a los chicos con sus familias.
Claro, está genial. Y también imagino que no solamente está enfocado a los niños, se acercan también docentes, personas que están, digamos, formando a nuestros niños para buscar libros nuevos para llevar a clases.
Sí, totalmente, y aparte va a haber actividades específicas para de promoción de la lectura y encuentros dentro de lo que nosotros llamamos las jornadas profesionales aquí en la feria, que va a ser una semana, comienza el 22 de julio,
lunes 22.
Va a haber una serie de actividades para narradores, para educadores,
Yo te digo, hay algunos talleres y yo quiero ir.
Sí, y esperamos, muchos. Esperamos. Muchos queremos participar, sí. Hay muy buenas propuestas. Y aparte, otra cosa que hay que resaltar, que todas las actividades que se hacen en el transcurso de la feria son absolutamente gratuitas. Ya sea tanto para los profesionales, los docentes, los bibliotecarios que vienen, como para los visitantes que van a encontrar diversos talleres de ciencias, de arte, de dibujo, que son absolutamente gratuitos, como es la entrada a la feria.
Y en cuanto a estos formadores, ¿no?, a las jornadas profesionales, se han encontrado con personas que ya han venido en otras ediciones, y que hay una devolución, hay un intercambio respecto del material que se les da y la capacitación.
Absolutamente, y no solamente eso, por ejemplo, tenemos las jornadas profesionales, como bien dijo Estela, que arrancan el lunes 22 a la mañana. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en la primer hora de apertura de inscripción ya casi cubrimos el cupo.
Increíble. Así que dijiste de edición.
De edición, sí. Estamos en la Fundación El Libro, está empezando a trabajar en forma conjunta con la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tratando de dar justamente preeminencia a lo que es la edición de literatura o de libros infantiles, que es bien distinto que la edición en general.
Me imagino, no solo por la temática, me imagino que debe haber una serie de reglas específicas.
Sí, sobre todo porque en la literatura infantil no solo está la palabra, sino también están las imágenes, que son sumamente importantes en distintos grados, depende del tipo de libro que sea, pero la imagen es un elemento más de los libros, que en el caso de adultos, si bien hay libros ilustrados para adultos, obviamente, pero no es el grueso de la edición. Sí.
Derribemos algunos mitos, porque algo que pasa bastante, sobre todo a la hora de el adulto regalar un libro a un niño, ¿no?
Sí.
Que uno piensa, bueno, le voy a llevar un libro de este personaje que está de moda porque sé que le va a gustar, ¿Se cae mucho en ese tipo de libros y se deja de lado a los libros que son de producción nacional, que tienen todo un laburo detrás, como decías recién, de edición, de pensar desde lo educativo, o es justamente un mero mito?
Mira, hay de todo. Hay muchas editoriales que sacan licencias, nosotros somos licencias, claro, de distintas marcas, uh-huh, o personajes de televisión.
No, a ninguno.
Por eso, no iba a nombrarlo, me paré a tiempo. pero hay mucho también de producción local y hay mucho de producción extranjera que se traduce al idioma español. Uh-huh. Y sobre todo, también hay muchos clásicos. Los clásicos son clásicos para chicos porque... por un motivo, porque sí, funcionan.
Totalmente.
Son historias que funcionan y funcionan así.
¿Cuáles serían los clásicos? Nombrame dos.
Los hermanos Grimm.
Los cuentos.
Los cuentos clásicos.
Uh-huh. ¿Qué pasó con Monteiro Lobato? ¿Por qué nunca más apareció?
Y muchas veces hay problemas de derechos. No es fácil cuando un autor muere recuperar los derechos, saber quiénes son los derechos, quién tiene los derechos de ese autor. Es complicado. Si uno no logra ubicar a los herederos o al derechohabiente, es casi imposible publicarlo.
Uh-huh. Eso era mi infancia.
Claro. Bueno, sí, yo un poco, sí, volviendo a la pregunta específica tuya, a ver si a lo que vos apuntás, si es todos estos libros de licencias de personajes, a los que no se les suele llamar literatura, digamos, exacto, atentan contra la lectura en los chicos. Nosotros pensamos que no, que lo importante es que el chico lea. Por supuesto, no cualquier cosa, pero nosotros en este momento estamos asistiendo a una generación de chicos interactivos. Eso no lo podemos negar. Uh-huh. Y nosotros queremos que la preeminencia del libro. Entonces, si eso sirve de gancho para traer al chico a la lectura, ya va a llegar el momento en que lo podamos introducir a la buena literatura o a la literatura. Esto que decía Estela recién, que la literatura infantil tiene una característica importante, que es la imagen, las ilustraciones, las imágenes también. También se leen, un muy buen gancho para acercar al chico a la lectura, uh-huh, las imágenes, porque es una generación de imágenes, la generación de estos chicos, imágenes interactivas que reciben por las plataformas, por internet, por lo que sea, y entonces es volver al libro, el libro como protagonista.
Claro.
Siempre en las ferias nuestras, en la grande también, pero bueno, en esta particularmente en la infantil, que el libro sea protagonista. Uh-huh. Eso es muy importante.
Sí. Es que de hecho me recuerdo de algunos stands que me tocó recorrer el año pasado, en este mismo lugar, en la edición anterior de la Feria del Libro Infantil, que creo que un poco como que todos, de alguna manera, cuando queremos generar contenidos, ya sea adentro de un aula, como adultos con un niño o lo que sea, estamos, digamos, combatiendo a la tecnología todo el tiempo, ¿no? Es como uno tiene que ser más atractivo que la tecnología, el tiempo que pueda. Y creo que muchos de los libros que se están realizando en nuestro país lo están logrando con gran innovación. Me pasó de encontrarme con grandes libros con pop-up,
sería
así, pop-up, que creo que son súper llamativos para los chicos y que justamente tienen grandes ilustraciones, pero también historias detrás,
por supuesto,
que son muy lindas y que también hablan de un trabajo muy artesanal, sí, por lo menos sí, los que son locales, no las producciones internacionales.
Sí, en general, cuando hacemos literatura, cuando editamos libros de literatura infantil, se arman como equipos creativos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que el escritor y el ilustrador digan, bueno, esta es la historia, la vamos a contar juntos. Entonces la cuenta el escritor desde la palabra y el ilustrador también la cuenta con las imágenes, o a veces acompaña cuando no se trata de libros que son completamente ilustrados. Pero esto de la preeminencia del libro y de la lectura son objetivos que no se han perdido y que los seguimos logrando y vamos a seguir trabajando porque es lo mejor que podemos hacer. Uno de los lemas de la feria fue infancia mejor con libros y realmente es así. Claro. El libro abre mundos, el libro estimula la imaginación.
Claro.
Bueno, pero un niño que lee va a ser un lector, no, todo adulto.
Y va a ser un adulto pensante, va a ser un adulto que va a poder razonar, va a poder pensar por sí mismo. Que eso es lo que en definitiva necesitamos, personas que tengan dependencia de criterio.
Sí, pero también, digo, en esto que decía recién Gabriela, me parece importante que uno también tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Así. Si en casa hay chicos y no ve a los adultos leyendo, que no se toman un minuto de forma, ¿no?, así metafórica, pero no lo ve sentado leyendo, concentrado en un libro y no con las pantallas todo el tiempo, es muy difícil que el chico tome como ejemplo, sí,
también
algo
por
que
eso,
no ve.
Volviendo a lo que decías vos antes, que quizás no es bueno que los chicos vean solamente Licencias, de personajes populares. Pero es una forma de acercar al objeto del libro, para que le tengan, se acostumbre a tener un libro.
Yo no sé por qué. Yo creo que eso marcó, estamos todos evitando nombrar a Harry Potter, ¿no?
No, gracias a Dios,
Harry Potter creo que sale de esa norma. Yo pero digo, yo creo que Harry más Potter de otro tipo de personajes de películas.
Pero eso rompió un mito.
Sí, sí, sobre todo un libro de 600 páginas.
Leen con desesperación y con avidez.
Bueno, que fue la apertura también de una generación de lectores, ¿no? De niños lectores que se comían los libros de Harry Potter, literalmente cada vez que salían eran filas y filas en las librerías esperando esos lanzamientos, y creo que lo que hicieron fue marcar una generación.
Aparte de un resurgimiento de literatura juvenil, tía. ¿Sí? Lamentablemente los medios a la literatura infantil y juvenil la tienen como que no es literatura.
Y hay grandes libros.
Y hay grandes libros, y es un mito, porque, a ver, si no fomentamos la literatura infantil, no va a haber literatura de adultos.
A mí me dijeron una persona del negocio que la literatura infantil está sosteniendo todo el negocio editorial.
Totalmente.
No me mintieron.
No. Mira, en este momento
no nos importa lo que digan los medios, evidentemente.
No, pero si vos lees los suplementos literarios de los grandes medios, no hay ninguna mención a los libros infantiles.
No creas. Hay secciones, por ejemplo, chiquita. La revista Eñe hace un registro de todos los libros que se publican, y hay toda una categoría que son libros infantiles.
Sí, pero no hay crítica.
Ah, no hay crítica, eso es cierto.
No hay crítica. Está la fotito del libro y un pequeño resumen de la contratapa o de lo que, de blog de prensa, pero no hay crítica. Y acá tenemos grandes autores, hemos tenido autores premiados internacionalmente, María Teresa Andretto, Isol, Pablo Bernasconi.
Yo recuerdo cuando no había crítica de lo que escribían las mujeres. Todo llega en la vida.
Sí, hemos avanzado. Es romper. Yo lo que quería agregar a lo que vos decías respecto a los ejemplos en casa para leer, también se crea un lector cuando vos tenés un chico de 2 años, 3 años que todavía no lee, y vos te acostás con él o te tirás en un sillón y le lees un cuento, y es el momento en que compartimos, y eso cuando relacionás el momento de la lectura o el libro con un gesto de amor, con un gesto de cariño, eso también informa al lector.
Siempre quiere el mismo cuento.
No le cambie las palabras.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros trabajamos justamente en pos de eso, ¿no? De la promoción de la lectura y del protagonismo del libro. Por eso cada año, y este ya es el cuarto año que vamos a estar acá en el CCK, que el CCK nos cobija a esta feria que es tan importante para los chicos, para estas generaciones de chicos. Es un programa que hacemos acá en el CCK que es, como dijimos antes, totalmente gratuito. Es un programa, no es para chicos chiquitos o para chicos de determinada edad, sino que las actividades y las propuestas están segmentadas por edades. Hay actividades y propuestas.
Yo te digo,
para
chicos. Hay un taller que me impacta mucho de animación stop motion.
Sí.
Eso es muy altamente técnico.
Sí, muy atractivo también. Es muy atractivo.
Eso es el que yo quiero hacer.
Sí. Pero así como tenés el stop motion, también tenés las salas de cuentacuentos, tenés talleres de ciencias. Sí. Si el espectro es muy amplio, nosotros en este momento tenemos 4 salas con distintas actividades, en forma que hay actividades en forma simultánea y permanentemente todo el día. Si termina una actividad, empieza otra, termina una actividad, empieza otra. Así que realmente es un paseo riquísimo para los chicos y sumamente atractivo. No puedo dejar de introducir un poco la coyuntura, porque cuando hablamos de libros, obviamente que todos quisiéramos tener todos los libros que nos gustan, pero no todos tenemos la capacidad monetaria para hacerlo, y obviamente eso también influye a las editoriales. Las dos están, participan y están al frente de editoriales. Imagino que tanto como la crisis le llegó a muchos en muchos sectores, que también golpeó a las editoriales. ¿Cuál es
La industria editorial en estos últimos años, en estos últimos 3-4 años, ha ido decayendo? Pero justamente vos nombraste la coyuntura, ¿no es cierto? Yo creo que todas las industrias han caído en estos últimos años, y la industria editorial no escapa a esta realidad. Nosotros seguimos sosteniendo la industria editorial porque creemos en la industria editorial. las editoriales chicas, las editoriales independientes, son las que estamos remando y seguimos, y vamos a seguir porque ya es una cuestión, más allá de lo comercial, es una cuestión de convicción personal, ¿no es cierto?, del libro, de la cultura, de creer en un país mejor, que sea un país con libros. Esperamos que esto en algún momento revierta, en realidad esperamos que revierta la situación del país, ¿no es cierto? No podemos negar también que hay una ausencia del Estado importante en todo lo que es actividad cultural, que eso ha decaído muchísimo, cosa que no pasa en otros países de la región, no hablemos de Europa, hablemos de nuestra situación, de sí, Latinoamérica, sí, de Centroamérica, uh-huh. Y eso repercute muchísimo. Pero no repercute solamente en las editoriales, porque las editoriales son empresas que no tienen que vivir del Estado, sino que viven de lo suyo, pero sí en las escuelas. Uh-huh. Uno visita las escuelas y vos ves lo que vos decís. No hay poder adquisitivo para comprar libros, de bibliotecas que están raídas, y eso realmente es, eso a nosotros también como industria editorial nos preocupa mucho.
Uh-huh. Sí, aparte la suerte que tenemos con los libros infantiles, que los libros infantiles viajan bien, como decimos nosotros. Son libros que son fácilmente exportables, no como se lo publican ensayos, que son temas eminentemente nacionales o de poco interés en el exterior. Los libros infantiles finalmente no tienen esa barrera. Uh-huh. Es verdad que, bueno, hemos tenido dificultades, pero bueno, también es de destacar que en el comercio exterior se han levantado varias barreras, se ha facilitado mucho la comercialización de los libros al exterior, se han eliminado algunas trabas administrativas que eran engorroso hacerlas, que lleva tiempo, que consume dinero y tiempo, sobre todo que no tenemos mucho. Por lo menos en el caso de mi editorial, las exportaciones en
las a ustedes, con el teatro independiente, que siempre fue muy laborioso, muy esforzado, y en este momento es mucho más floreciente que el teatro comercial. Me pareció que la tarea que hacen ustedes es un poco equivalente.
Que muchas, bueno, a ver, el surgimiento de la literatura infantil en la Argentina se dio post-crisis 2001.
Mira.
Muchas personas que trabajaban en grandes editoriales, que fueron compradas, absorbidas, formaron su propia pequeña editorial, y son editoriales de 2, 3 personas, 4 personas.
Independientes
y hacen todo a pulmón, y uno, no sé, vende, fabrica, edita, es toda la misma persona. O sea, uno tiene todos los sombreros puestos de editorial. Entonces, por eso también quizás somos más resistentes a las crisis, porque no tenemos una estructura muy grande que mantener. Exacto. Y nos adaptamos más fácilmente. Uh-huh. Y yo tengo en el mundo de edición 30 años, y en 30 años hemos vivido millones de crisis.
Bueno, por eso decir que aprovechamos este espacio también para decirles a los oyentes que compren libros de editoriales independientes, son laburos artesanales y hermosos, que realmente se nota, que le ponen el alma a cada libro,
y muy buenos,
y quizás incluso lo encuentran más barato que los libros de licencias, que no es que los odiamos, pero bueno,
hay que comprar libros de todo,
pero bueno, hay algunos que tienen como vienen con alma, ¿no? Se nota el trabajo detrás, así que yo les agradezco que hayan venido, fue muy interesante la charla.
Yo quería decir algo que me parece importante de destacar para cerrar en esto que estábamos hablando, respecto a hacer todo a pulmón. No podemos dejar de destacar las editoriales independientes, el apoyo absoluto que nos dan los autores, tanto los escritores como los ilustradores de todo tipo, autores premiados, autores consagrados, autores e ilustradores que publican en grandes editoriales, que publican en editoriales del exterior, y que aún así, cuando vos le proponés hacer un libro, te dicen: acá estoy, vamos para adelante, tenemos que sacar esta cosa bien argentina de decir vamos con nuestra cultura también. Eso es
de destacar. Y aparte siempre están dispuestos a visitar colegios, a hacer firmas, que contacto
tenemos con unos autores y unos ilustradores que nos acompañan.
Eso es importante.
Absolutamente.
Bueno, muchas gracias a las dos por haber venido. Me alegra mucho que esté nuevamente la cuarta edición, en este caso, de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, hasta el 4 de agosto en la planta baja del CCK. Pueden visitarlo, aprovechen las vacaciones de invierno. Gracias, Gabriela Pérez. Gracias a Estela Marín Rosas. En un ratito bajo y hago una recorrida también para llevarme los
esperamos, esperamos, por supuesto.
Muchas gracias.
Quedamos en el CCK por Nacional.
44 minutos, pasaron de las 5 de la tarde. Como es costumbre, este programa vuela. La verdad es que la charla que tuvimos recién, tanto con Estela Maris como con Gabriela, fue súper interesante y da inicio a lo que es esta Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK, que nos alegra muchísimo que sea acá y poder disfrutarla. Pero también queremos disfrutar de nuestra querida Cecilia Absat, porque todos los sábados nos trae algún regalo, algún presente. Y en el día de hoy va a hablar de esto. ¿Me vas a invitar a bailar, Ceci?
Ay, me encantaría. Me encantaría estar en condiciones.
A mí también.
Es muy difícil.
Siempre va a ser nuestra cuenta pendiente.
Sí.
Hasta que no lo sea más. Hasta que cumplamos.
Bueno, yo estudié, pero no.
Pero tenemos que retomar.
Muy difícil.
En algún momento.
Bueno, estábamos escuchando nada menos que Aníbal Troilo.
Sí.
Pichuco. Pichuco. Ese nombre se lo puso el padre. Presuntamente viene del napolitano. De la palabra es muy parecida. Pero ahora no me la acuerdo. Enseguida te voy a decir.
Ya va a llegar.
El tema es que hoy a las 8 de la noche en la Sala Sinfónica va a haber un homenaje a Aníbal Troilo, que lo va a realizar Andrés Linevski, pianista y director, que con una orquesta, que ahora te voy a decir quiénes están en la orquesta. Linevski es un hombre con una larga trayectoria en el mundo del tango, participó en espectáculos muy importantes del tango, recorrió muchas ciudades, grabó cantidad de discos, en fin, es la persona apropiada para hacer el homenaje a Aníbal Troilo, que nació un 11 de julio. El 11 de julio, desde entonces, es el día del bandoneón, en homenaje a Aníbal Troilo. Él decía, Aníbal Troilo, era un hombre de pocas palabras en realidad, pero dijo una vez, el fuelle me atraía tanto como una pelota de fútbol. Mi vieja se hizo rogar, pero al final me dio el gusto y tuve mi primer bandoneón. 10 pesos por mes en 14 cuotas. Y desde entonces nunca me separé de él. Cuando le compró la madre el bandoneón. Lo cierto es que después de la cuarta cuota el vendedor desapareció y nunca más reclamó el resto. O sea, que pagaron nada más que 4 cuotas, pero fue el bandoneón de toda la vida de Aníbal Troilo, que a su muerte su mujercita, mujer, coma, cita, me parece que hubiera dicho a su mujercita, se lo regaló a Astor Piazzolla. Astor Piazzolla lo conserva como un tótem, pero dice que no se puede tocar, es algo que realmente no da para tocar. Aníbal Troilo, Pichuco, tuvo su primera actuación a los 11 años, en un bar pegado al mercado de abasto, cuando todavía era el mercado de abasto. Luego integró una orquesta de señoritas, para que lo sepas, y a los 14 ya tenía su propio quinteto. Después, bueno, toda una vida al frente de su famosísima orquesta, que tuvo muchos cambios en sus integrantes, ¿viste? Fueron cambiando muchos, todas las temporadas con dúos. Uh-huh. Uno famosísimo con Grela, Troilo y Grela. Yo todavía tengo el disco en vinilo. Y el dúo que hizo con Astor Piazzolla.
Claro.
Casi nada. Bueno, le han hecho, obviamente, entrevistas. Julio Lagos cuenta una entrevista muy linda en donde Pichuco dice, vamos caminando, pibe, ¿no te molesta que vayamos hablando por la calle? ¿Sabe qué pasa? La calle es el mejor lugar de todos, se aprende. En el hogar se aprende la educación, pero en la calle se aprende a vivir. Y si no, que me lo digan a mí. Todo lo que aprendí, lo poco y lo extraño, lo aprendí en la calle. Y lo más importante que aprendí es que la peor condición que puede tener un hombre es la ingratitud. No hay nada peor que un hombre ingrato. ¿Vos sabés que es el último círculo del infierno del Dante? la ingratitud. Pero Pichuco dudo que haya leído la Divina Comedia, pero opina igual que el Dante. Trabajó en Radio Municipal, cuando Radio Municipal estaba en el subsuelo del Colón. Era una época, estamos hablando de los años entre el 63 y el 66. Te digo quiénes estaban. Estaba Dante Panseri, Jorge Luis Borges, Antonio Porquia, Conrado Nalle Roxlo, Bernardo Hussein, Jorge Urbano, Francisco Luis Bernardo, Bernardes, como gente que hablaba, pero los músicos, aparte de Troilo, estaba Piazzolla, Horacio Salgán, Edmundo Rivero, Roberto Grela, Ciriaco Ortiz, Eladia Blázquez, Atahualpa Yupanqui, Horacio Malvicino, Babi López Fuchs Fernández y el Mono Villegas. Así que imagínate lo que era
eso. Lo que era esa época.
¿Te acuerdas que en esa época uno de los locutores en la época en que estaba ahí en el subsuelo municipal era Marcos Munzoc? Me acuerdo porque yo lo acompañaba. Bueno, el bandoneón. Hace unos días hubo acá en el CCK un homenaje al bandoneón como instrumento. Te digo muy brevemente, el bandoneón se inventó en Alemania como una herramienta de evangelización portátil por el sonido semejante al del órgano. Uh-huh. Entonces andaban por ahí los curas con el bandoneón, pues llegaron acá los marineros, los trajeron acá y lo agarró Troilo para siempre.
Claro, y cambió la historia.
Gracias, claro. Ceci.
Queremos fallarles a nuestros oyentes que entre tanta charla, yo lo dije hace un ratito, nos distraemos con Cecilia porque nos gusta mucho charlar, tenemos que decir qué es lo que van a tocar, quiénes van a estar al frente de este homenaje, sí, a Troilo.
Van a tocar, obviamente, temas de Aníbal Troilo, que son Toda mi vida, uh-huh, Comilfo, Yo soy el tango y Cachirulo. Estos cuatro tangos que son de Aníbal Troilo. Los violinistas de la orquesta son Manuel Quiroga, Luis Saba, Pedro Pablo Pedroso, Jorge Caldelari. Los bandoneonistas son Ramiro Boero, Pablo Jaurena y Camilo Ferrero. Pablo Guzmán, contrabajo. Y hay dos voces invitadas, Sandra Luna y Marcelo Costa.
Perfecto, teníamos que cumplir y lo hicimos. Bueno, este año en la edición de Bienal Sur, que es el Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, hace un desembarco aquí en el CCK. Para aquellos que no conozcan de qué se trata, esto empezó en el 2015 con reuniones de Sur Global y en el 2017 se llevó a cabo la primera edición, donde hubo más de 300 artistas y curadores que participaron de propuestas artísticas en los 5 continentes, y esta segunda edición se expande en 112 sedes de 43 ciudades en 21 países desde mayo hasta noviembre. Pero hay alguien que sabe mucho más de esto y que nos puede contar un poco el detrás de escena de lo que está sucediendo con la Bienal Sur, que es Diana Wechsler, es la directora artística justamente. Muchas gracias, Diana, por atendernos. Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Candela. Muchas gracias por llamar, por el interés. Y una manera de responder a tu presentación, o sea, de ampliar tu presentación, es contar que estoy muy bien, estoy en Lima, donde desde ayer estamos inaugurando toda la trama Bienal Sur en esa ciudad, generando un circuito entre el Mali, la Escuela Superior de Bellas Artes, el Centro Cultural de la Escuela Superior de Bellas Artes, la Universidad de San Marcos, el Museo de la Universidad de San Marcos, en las salas de arte del Instituto Cultural del Perú Norteamericano, y ahora, en media hora, en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. O sea que toda esta red va creciendo hasta que terminemos de inaugurar todo lo que llamamos la cartografía Bienal Sur, que está marcado por cada una de las ciudades, y a su vez cada una de las sedes se identifica por un... por el número de kilómetros desde el punto cero, que es el Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires.
Bien, con lo cual hay una traza, como una conversación entre todas las sedes que van mostrando quizás un camino trazado, ¿se lo proponen de esa manera ustedes?
Exacto, y si bien Buenos Aires es la sede donde está más representado Bienal Sur, o sea, todos los ejes temáticos de esta edición están representados en Bienal Sur, como decimos siempre, Buenos Aires es la matriz, y hay alrededor de 30 proyectos en Buenos Aires, 30 espacios en donde actúa Bienal Sur. En las otras ciudades, en esta edición en particular, generamos una trama en donde las muestras, si bien tienen autonomía, están dentro de un eje temático convergente. En el caso de, con acentuaciones diferentes, ¿no? Sí. Pero en el caso de Lima, por ejemplo, el eje con el que estamos trabajando es el de modos de ver. Un poco en homenaje a John Berger, estamos trabajando las maneras en que se construye la visualidad contemporánea, y allí logramos hacer unos cruces bien interesantes entre lo que eran las colecciones locales, en donde convive arte europeo y arte andino, precolombino, con el arte contemporáneo, desde presencias de artistas europeos, artistas latinoamericanos que trabajan con esas tramas y que nosotros los seleccionamos del Open Call internacional que hicimos para esa segunda edición, y que bueno, en este trabajo de bordado que va haciendo Bienal Sur sobre el territorio, sobre los temas, y bueno, va construyendo esa relación entre sedes, entre espacios y entre proyectos. Y recién que terminábamos de una de las presentaciones en aquí en Lima, uno de los artistas chilenos que venía de la muestra que habíamos abierto anoche me decía, esto es increíble, todo tiene que ver con todo. Y digo, bueno, qué suerte que lo sientas así, que lo identifiques, porque es la idea, ¿no? Es parte del desafío de este trabajo, que es muy muy proteico y que todo el tiempo nos está demandando seguir pensando con todo, ¿no? Porque además apostamos a proyectos de los que hemos visto el proyecto, pero después la realización lleva también mucho diálogo, mucho intercambio, y bueno, y después es la sorpresa de encontrar el resultado y cómo eso activa tantos sentidos.
Hablemos también de lo que está ocurriendo aquí en el CCK, que es lo que nos convoca de alguna manera, porque sí, nosotras estamos transmitiendo desde aquí y nos gusta invitar a los oyentes a que puedan conocer diferentes exposiciones y exhibiciones que se llevan a cabo acá. En este caso es Infinitud.
Exacto, Infinitud, que es una muestra que a su vez, y para cerrar con este comentario de Lima y avanzar sobre lo que hay en el CCK, tiene mucho que ver con una de las muestras de aquí, que es donde trabajamos a partir del concepto de arte y territorio, cómo las miradas de los distintos artistas atraviesan la problemática del territorio desde modos en donde el territorio aparece descrito o observado por artistas que le dan otra forma y que nos muestran desde la sobreexplotación que hacemos sobre algunos espacios hasta esos lugares como lugares atravesados por las historias migratorias, ¿no? Que en buena medida lo que tenemos en el CCK tiene esa marca. Y tiene además otro rasgo bien interesante, que es otro de los aspectos con los que trabaja bien al sur, que es el de poder incorporar colecciones. En este caso, lo que hicimos con Mecane Aramburu, que es la que fue hasta marzo la directora de la Fundación Esbaluar, que es una colección de arte moderno y contemporáneo internacional, con especial la clase en lo español, que está en las Islas Baleares, es trabajar sobre la colección. Y así planteamos un proyecto, como nos gusta decir, muy bien al sur, a dos puertos. Por un lado, o sea, sobre el mismo concepto de infinitud, o sea, del espacio como algo inabarcable que cada proyecto tiende a convertir en un recorte de esa extensión, de esa infinitud, tanto la colección digamos, el remontaje de la colección permanente de Baleares en el contexto de Bienal Sur aparece montado desde este concepto, como esta selección de videoinstalaciones que estamos presentando en las salas del sexto piso del CCK. Entonces, verdaderamente es muy interesante poder trabajar estas dos vías y a la vez encontrar trabajos como los de Lida Abdul, por ejemplo, trabajos que no son solo de artistas de Occidente o de los que más estamos habituados a ver, sino que, bueno, artistas que proceden de otros horizontes culturales y que muestran las maneras en que se ocupan los espacios o que se habitan los espacios, por ejemplo, en el desierto.
Diana, ¿qué tal? Soy Cecilia. Todo este trabajo que están haciendo, ¿tiene una versión escrita, verbal, algo que quede registrado?
Mira, este trabajo tiene, por un lado, cada muestra tiene un texto curatorial que es el que, además de que todas las personas lo pueden encontrar en los bolsillos de sala en cada una de las muestras y coleccionarlos y armarse su propio catálogo al son de la visita de las muestras, tenemos, así como tenemos una cartografía que es la que reúne todos los puntos en donde ocurre bien al sur, tenemos también un pasaporte, que es el equivalente de lo que es un catálogo de mano. En el pasaporte aparece el kilómetro cero hasta el 18.370, que es Tokio, todos los proyectos al sur, con indicación del sitio, del nombre de la muestra, del nombre del curador, del tipo de proyecto, del eje curatorial en el que se inscribe y la síntesis conceptual de la que va. Y, por supuesto, el nombre de los artistas. Y, a su vez, en una próxima instancia, que eso ya va a ocurrir por el final del año, si empezamos la producción para tenerlo el año que viene, se produce el catálogo Bienal Sur, que es una versión más desarrollada del pasaporte, en donde además invitamos, ya lo hicimos en la vez anterior y todavía ahora estamos discutiendo a quienes vamos a invitar a escribir sobre la experiencia.
Muy importante.
Sí, ensayistas que no procedan solo del mundo del arte y la cultura, sino, por ejemplo, la primera edición está Bertrand Badie, que es un economista especialista en relaciones internacionales y politólogo, que analiza desde esa perspectiva esta acción cultural que venimos llevando adelante bien con Bienal Sur.
Interesante.
Entonces, bueno, esa es un poco lo que va a venir todavía. Por eso es que decimos que es una bienal que no ocurre cada dos años, sino durante dos años, porque
total.
Es un continuado.
Y sí, aparte imagino todo el trabajo que debe haber detrás, así que los invitamos a todos a que puedan ver, aunque sea una parte, aquí en el CCK. Infinitud está hasta el 25 de agosto, de miércoles a domingos. Muchas gracias, Diana Wexler, por este tiempito, por robarte unos minutos desde Lima y a seguir produciendo y seguir disfrutando esta en el sur.
Muchísimas gracias a ustedes, y los que vayan al CCK después caminan 400 metros y pueden ir al kilómetro cero, donde encuentran otro montón de muestras bien al sur.
Genial, bueno, muchísimas gracias, Diana.
Gracias a ustedes.
A la noche.
Bueno, en el piso 9 del CCK, lo venimos contando hace ya algunas semanas, se están llevando a cabo diferentes tardes y noches gastronómicas que tienen que ver con diferentes regiones de nuestro país, y en el día de mañana finaliza lo que fue el tercer ciclo, me parece que fue tercer ciclo, en el piso 9, seguramente ya lo vas a ver mejor que yo, Florencia Borzani, que es la chef de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, que estuvo al frente del menú de Cuatro Pasos estas últimas dos semanas. Florencia, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola Candela, ¿cómo estás? Buenas
bien,
tardes.
Bien, muy bien, corregime. ¿Segundo? ¿Tercera?
Tercera edición, tal cual. Tercera.
Perfecto, tenía ahí la confusión porque yo había ido a la primera con Andrés, sí, claro. Y si en el medio hubo otra que me perdí, bueno, evidentemente sí. Claro. Bueno, preguntarte primero cómo fue esta experiencia para vos, qué te generó esta convocatoria y cuán difícil fue, porque imagino que tiene un grado de dificultad, crear un menú que sea representativo de tu región.
Sí, la verdad que la experiencia fue fantástica, divino, de estar en el Centro Cultural, que es una belleza, el restaurante que han montado ahí en el piso 9, realmente es impecable, así que bueno, nada, obviamente contentos cuando nos convocó Martín Molteni para poder estar ahí y formar parte, y bueno, y el menú sí fue todo un desafío, porque todos los productos los traemos, o los llevamos, mejor dicho, directamente desde La Pampa, hacia Buenos Aires, y son dos productores con los que nosotros trabajamos acá en La Pampa, y bueno, que la materia prima iba directo para el menú allá. Entonces, bueno, fue toda una logística y una coordinación, y bueno, también unas cantidades mucho mayores que por ahí las que uno maneja, porque bueno, los volúmenes son mayores, así que bueno, toda una linda logística ahí para resolver, pero impecable.
Uh-huh. Pregunto esto desde siendo consumidora de carne, ¿no? ¿Es imposible concebir un menú que sea representativo de nuestras regiones sin que tenga carne?
Mira, es una pregunta que para La Pampa, nosotros La Pampa es carne.
Claro.
La Pampa es carne. O sea, la carne vacuna, astronomía, la laburamos mucho a la carne, ¿sí? Con mucho respeto, con mucho cuidado, con frigoríficos, con una materia prima impresionante, una calidad increíble. Entonces, pero bueno, yo no te voy a decir carne no, porque nosotros somos súper pro carne.
Totalmente,
y bueno,
sí.
Esa gastronomía que tenemos en la región.
Uh-huh. Pero hay otras cosas también, porque en tu menú de Cuatro Pasos, por ejemplo, hay proboleta de oveja pampinta, hay empanadas fritas de molleja, bueno, está la entraña, que obviamente ahí está nuestra cuota de carne. Pero también,
yo quiero entraña.
Sí, a mí también, me encantaría en este momento. Y también panqueque de harina de algarroba, ahí te la jugaste bastante, porque es algo... bastante. Exacto. Alternativo.
Sí, porque nosotros lo primero que decís, la probó, hay una oveja en La Pampa que se desarrolló acá, que es la pampinta, por eso el nombre que lleva, que es una oveja multipropósito, que usamos no solo la leche, la lana, sino también la carne, entonces, bueno, nos encanta trabajarla y eso fue la probó. Después, si vos ves la ensalada, para acompañar también a la pobreza, vamos con ensalada de yuyo comestible. Nosotros también nos gusta trabajar mucho en la región, mucha flora autóctona comestible, ahí está. Uh-huh. La parte vegetal que le ponemos al menú y me encanta, sí, hay mucho yuyerío, como le llamo yo, que por ahí no se conoce, que es comestible y está buenísimo para incorporarlo en el menú. Uh-huh. Y la harina de algarrobo, que acá lo hacemos nosotros con las chochas del algarrobo, la tostamos, la molemos y de ahí sale el panqueque de los algarrobos nuestros que tenemos en la provincia. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hicimos un poco un combo, una linda combinación en los Cuatro Pasos.
Claro, totalmente. Bueno, tienen oportunidad hasta mañana para poder probar este menú de Cuatro Pasos de Florencia Borzani, y también aprovechamos para invitarlos que a partir de la semana que viene inaugura la mesa Cuyo del 16 al 28 de julio con Patricia Suárez Rogeroni, que es de Mendoza, así que continuamos con el ciclo de recorrida por nuestro país en lo gastronómico. Te agradecemos mucho, Florencia Borzani, por esta comunicación con Quedamos en el CCK.
Dale, gracias a ustedes y claramente los esperamos mañana, que es el último día, y arranca Patricia el martes, que va a estar divino también, así que súper disfrutable todo.
Perfecto, y para aquellos que vayan a La Pampa, pueden ir a Pampa Roja, que es el restaurante de Florencia, y pueden seguir probando las delicias que hace.
Claramente, los esperamos por Santa Rosa y ahí van a poder probar algo más.
Dale, seguro. Genial, Florencia, muchas gracias.
Un beso grande, Candela, adiós. Chao, chao.
Nos despedimos de este programa que pasa volando cada sábado. Le agradecemos a todos los que están detrás del vidrio, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la técnica Raúl Ortazún, en la locución allí en Maipú, Grace Almada, que le mandamos un beso y un abrazo muy grande, en la producción Mariano Grandi, en la operación técnica en Maipú, Luciano Chiquito Profili. Gracias, Cecilia Aptas, por acompañarnos en esta tarde.
De nada, te agrego una cosita.
Sí.
El sobrenombre de Pichuco.
Sí.
Se lo puso el padre sobre la palabra pichuzo.